Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo para Miriam Leiva, hoy nuestra tertuliana invitada. Para Johnny Hilfer, como siempre, a cargo de la producción de este programa y hoy la dirección técnica de Richie Pérez. A todos, gracias por la sintonía.
Efectivamente, muchísimas gracias. De 8 a 9 de la noche en el horario del programa, la retransmisión a las 12 de la medianoche, de 12 a 1 de la madrugada. También nos pueden escuchar a través de Radio Caracol, pero a las 10 de la noche. 10 de la noche, 1260 AM. Radio Caracol, 1260 AM. Así que saludos a todos los que están en sintonía, cualquiera que sea el horario o, por supuesto, la frecuencia. Y también saludos a los que nos escuchan en la ciudad de Miami a las 10 de la noche a través de Radio Caracol, que es una emisora de acá del sur de la Florida. Bueno, en solamente minutos ya con Miriam Leiva vamos a tertuliar, sí señor. Hoy, pues, en algunas de las noticias parece que lo que se viene diciendo, o parece no, se confirma que lo que se viene diciendo sobre la economía cubana, pues es cierto. La situación va de mal en peor. Hay un informe de Naciones Unidas, vamos a comentarlo, en cuanto a las exportaciones de productos del petróleo que ya se conoce, aunque Cuba no da estos detalles, sí se conoce por los detalles que dan otros países. Vamos a conversar sobre este informe. También, bueno, pues ha vuelto a suceder, han expulsado a un joven de una universidad en Cuba, en La Habana. Lo han expulsado simple y llanamente, no porque es mal estudiante ni porque suspendió, sino por su activismo político. Lo sacaron de la universidad. Algo que tampoco es nuevo, pero continúa sucediendo. Y señoras y señores, en Venezuela, bueno, pues el régimen de Nicolás Maduro ha sido criticado nuevamente y de una manera muy fuerte por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, en la OEA. También hoy vamos a hablar sobre esta crisis en Venezuela. Vamos a ir un poco más allá. Ahora el presidente Maduro está pidiendo una constituyente militar. ¿Qué significa? Vamos a tenerlo en el programa y otros detalles de cómo está la situación. Y tendremos en línea telefónica desde La Habana a Rosa María Payá. Rosa María Payá, que en este momento preside el proyecto Cuba Decide, es la hija de Osvaldo Payá Sardiñas, se encuentra en La Habana y vamos a conversar con ella sobre sus actividades y, en definitiva, todo lo que hay con respecto a la oposición desde su punto de vista y desde el punto de vista de lo que ella está haciendo en Cuba.
Muy bien, la portada.
La portada tiene que ver con Cuba, sí señor. Para poder leer esta noticia tuve que hacer un pequeño curso de francés. Y usted se pregunta, ¿y por qué este hombre ha tenido que aprender francés para hablar esta noticia? Bueno, pues le voy a comentar. ¿Sabe usted lo que es la manzana de Gómez, verdad?
Claro.
En La Habana, la antigua manzana de Gómez, hoy la manzana. Pero bueno, ¿qué habanero que ya pende un poco de canas no le llama la manzana de Gómez? Y por lo menos se lo habrá transmitido a sus hijos, a sus nietos, que allí estaba la manzana de Gómez. Usted sabe que se ha hablado mucho por este hotel que están allí fabricando, pero bueno, le voy a decir. ¿Usted ha visitado alguna vez la tienda L'Occitane en Provence?
No.
L'Occitane en Provence.
No,
L'Occitane en Provence. No la ha visitado. ¿Usted ha comprado por casualidad una botella de Eau de Toilette allí en la manzana?
No, bueno, es que la manzana cuando yo pasé estaba todavía en construcción.
Oh, bueno, bueno. Entonces,
no,
por
estaba
ejemplo,
terminado.
Usted puede
visitar. ¿De qué precio se hablaba?
Usted puede visitar allí L'Occitane, o sea, L'Occitane en Provence.
Ah,
puede visitar Mont Blanc, lo puede visitar. Puede visitar Lacoste también, las tiendas Lacoste. Por ejemplo, en L'Occitane en Provence, ¿usted sabe cuánto gana un empleado? $12.50 al mes. Sin embargo, una botella de Eau de Toilette puede costar hasta $95. Una crema facial rejuvenecedora, $162. Esto es de 30 mililitros, de una onza. Pero usted también puede ir y comprar allí en la manzana de Gómez una cámara de fotografías Canon. una cámara de fotografías Canon. $7,542, Richie. $7,500. Yo no sé de esas tiendas a quién le venden. Un reloj Bulgari. $10,200. Y como le dije, bueno, pues ahí están las tiendas Montblanc, Lacoste, L'Occitane. Yo me puse a buscar en Amazon. Ustedes saben que Amazon es una tienda online, una tienda por internet. Una cámara Canon EOS puede costar, de acuerdo a las especificaciones, entre $480 y $1,100. En La Habana, si usted la va a comprar, cuesta $7,542. Así que se ha convertido La Habana, o por lo menos la manzana, la antigua manzana de Gómez, se ha convertido en uno de los lugares más exquisitos y exclusivos del mundo. ¡Del mundo! Para que una cámara cueste $7,000. No es de extrañarse cuando un carro que cuesta 10 mil o 15 mil pesos en cualquier lugar del mundo, ahí en Cuba lo venden en más de 100 mil. Así que, no sé, no entiendo cuál es la psicología de los que venden en Cuba, pero los precios están a niveles que son risibles, por no decir otra cosa. Allí recuerde que ahí se va a hacer este hotel de la cadena turística de los militares cubanos, Gaviota, se va a hacer allí, o ya está construido, se va a inaugurar próximamente, que lo va a regenciar la cadena suiza Kempinski, son los que van a regenciar este hotel, Hotel Manzana, allí en la antigua Manzana de Gómez, en Los Altos, y en la parte de abajo hay este gran mall con estas exclusivas tiendas que realmente no tengo la menor idea quién va a pagar $95 por un agua de un perfumito de eso que se va enseguida el fijador o de toilet. Así que ahí se lo dejo, amigo mío, los contrastes de Cuba. Y ahí pegadito en La Habana Vieja, cayéndose los apartamentos, si se le puede llamar apartamentos.
Se suman a otras tiendas que llegaron primeras que usted acaba de nombrar. Porque, por ejemplo, en España hay tiendas que están establecidas en Cuba, en La Habana específicamente, y hay personas que no pueden comprarse ni el pantalón, ni el zapato, ni nada de eso. Es decir, que eso viene a sumarse, pudiéramos decir, precios adquiridos contra precio no... Es que realmente no tiene nombre.
Es que pero, son precios que son desorbitantes.
Claro que sí. Es que no es fácil de verdad para un cubano adquirir este tipo de mercancía, pero de que llegó hace rato, no es la primera.
Lo que pasa es que estas tiendas, de acuerdo a esta crónica, una crónica de Prensa Asociada, sirven como lugar para fotografía. Dice que la gente se toma fotografía en las vidrieras y lo ponen en Facebook. Y que eso es,
imagino, porque son precios de lujo.
Sí, en cualquier momento se forman colas para tirarse fotos en las vidrieras.
Son precios, claro, debemos aclarar algo también. Ajá. Todo el mundo no tiene poder adquisitivo en todas partes del mundo para adquirir también esos productos.
No, estamos de acuerdo, pero
porque también tenemos que informar al pueblo de Cuba de que no solamente el pueblo de Cuba es el que no puede comprar una cámara en 7 mil pesos.
Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que las condiciones por las que el pueblo de Cuba está así son totalmente distintas a la pobreza en otros lugares. Pero aunque no, pobreza por pobreza es la misma.
Pero, te digo para ser justo,
sí,
¿no?
Sí, no, pero son precios que no existen en ningún lado del mundo. Mi pregunta es, ¿cómo se establecen estos precios en Cuba? Porque incluso yo estoy seguro que un diplomático que gana en dólares no compra una cámara Canon en $7,000 cuando usted la encarga por Amazon y le puede costar $700.
Pero a lo mejor le compra el perfumito a la novia. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Mira, creo que Miriam va una vez por semana a comprar ahí.
Lo dudo.
Bueno, un saludo para todas las personas que nos escuchan, para ustedes. Bueno, hay una cuestión. Ese va a ser un hotel de lujo y se supone que son tiendas para los visitantes, claro, que compren allí de o sea, millonarios, gente rica. Uh-huh. Claro, hay una realidad. Esa gente usualmente trae sus cosas, claro, y es muy difícil que vaya a comprar allí, a no ser que sea de cosas de que se le haya quedado o que se antoje o algo de eso. El otro, aquí no se publica prácticamente nada de eso, pero tengo entendido que Gucci ya inauguró su tienda y que estuvo aquí, ¿no? Y precisamente para ese lugar, para la Manzana de Gómez, que seguirá llamándose Manzana de Gómez, porque eso ya es una cuestión, digamos, histórica y de generaciones. Lo que también es muy vergonzoso, que los empleados que trabajan en esa tienda tengan esos salarios miserables.
Sí, señor.
Y que, bueno, por supuesto, el pueblo de Cuba, no nada más que una parte de ese pueblo quizás vaya ahí a comprar Y quizás hasta no, porque la gente que tiene aquí divisa, como se dice, no se van a ir a quemar ahí una tienda.
Hombre, por supuesto, lo compran en otros lugares sin que nadie se entere. Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Las exportaciones cubanas de productos refinados de petróleo cayeron alrededor de un 97% entre 2013 y 2016, según un informe de Naciones Unidas publicado esta semana, lo que refleja la baja de los suministros de su aliado político, Venezuela. El informe anual de Naciones Unidas colocó el año pasado el valor de las exportaciones cubanas de combustible en 15,4 millones de dólares, lo que se compara con más de 500 millones de dólares en 2013. En 2015 y 2014, durante una fuerte caída de los precios, los envíos fueron de 163,5 millones y 336,8 millones de dólares, respectivamente. Las cifras se basan en datos de importaciones informados por países, lo que puede hacer que estén incompletas. El gobierno cubano no publica información sobre exportaciones relacionadas con el petróleo. Cuba reportó una caída de la exportación de bienes como productos del petróleo, níquel, azúcar, tabaco, farmacéutico, de 1.500 millones de dólares en 2015, debido a un descenso de los precios y una baja de producción. Las exportaciones de servicio, entre estas médicas y otros profesionales a países productores de petróleo, como Venezuela, Angola y Argelia, cayeron en 1.300 millones de dólares en 2015, lo que sumergió a la economía cubana en una recesión al año siguiente. Destaca también la información que Cuba depende en un 70% de la Venezuela socialista para cubrir sus necesidades energéticas, incluyendo las reexportaciones. Pero una grave crisis en Venezuela ha recortado suministros relacionados con el petróleo desde 2014. Cuba comenzó hace un año un racionamiento de electricidad, combustible, empresas estatales y más recientemente ha sufrido escasez de gasolina. Diplomáticos, proveedores y socios de empresas sostienen que el gobierno ha retrasado algunos pagos.
Sí, señor, la situación está bien aguda. La crisis se comienza a agudizarse en este caso en Cuba. Miriam Leiva.
Aquí esas cosas no se publican y cuando Raúl Castro el año pasado, en julio, dijo que no tenían dinero, que no había liquidez, y que, bueno, era porque tenía que anunciar recortes, pero todo eso se hace sin dar cifras, sin argumentar por qué es que no se está, digamos, exportando, por qué se recortan importaciones, porque, o sea, que no es que no se informe a internacionalmente, no, es que aquí al pueblo, que es el que lo sufre, somos los que lo estamos padeciendo, pues no se le informa, y además de eso, hay una situación que va saliendo la información, no, como filtrándose, y la gente pues crea una preocupación, una realmente cuando eso se ve sobre todo y se está viviendo en el desabastecimiento que hay en las tiendas de los cuatro productos, le digo yo, o sea, lo elemental para el aseo, para comer algo, en fin. Y también se da uno cuenta de que la economía sencillamente no despega. Nos están entreteniendo con programas de los noticieros, de que si los precios, que si la agricultura, que si el turismo, pero no acaban de abrir para que realmente se pueda producir, se pueda, o sea, tener beneficio para el país y para la población, por supuesto, que el pueblo se siente estimulado para trabajar y que tenga beneficio. Entonces, es una situación muy compleja. Ahora sabemos también, hace poco supimos que Venezuela mandó una cantidad de petróleo, pero se sabe que eso es para, digamos, ir suministrando algo porque y que se pueda resolver el problema este de falta de gasolina y otras cosas, pero una entrada muy fuerte que tenía Cuba, como ustedes acaban de decir, que es la exportación de derivados del petróleo, pues eso se cayó, pero no se cayó solo por el precio del petróleo internacionalmente, sino porque no habían esos suministros y la planta de Cienfuegos estaba parada parcialmente o parada totalmente durante momentos, y el gobierno cubano ha tenido inclusive que salir a comprar petróleo a precios del mercado mundial a otros países amigos, como se dice, Argelia, etcétera. La situación es realmente muy grave. este año vamos a ver qué informan el gobierno en la Asamblea Nacional en julio, pero es otro año de recesión y no sabemos qué nos depara el año que viene. Ya inclusive el hecho de que Bruno Rodríguez haya dicho que bueno, fuera de Cuba, por supuesto, que bueno, que es posible que Raúl Castro no tenga que retirarse, o sea, aunque él ha dicho que se retira, eso a mí me da la sensación de que ellos están previendo de que va a estar muy difícil la situación del año que viene y los años siguientes, y quieren, bueno, necesitan la personalidad de Raúl Castro que sea el que esté, o sea, al mando real del gobierno, que real va a estar en el partido, pero no es lo mismo teniendo todas las cosas, o sea, realmente la situación de Cuba es bastante difícil y el pueblo, bueno, lo que nos queda es más restricciones y más preocupaciones.
Hay un detalle que a mí me llama la atención y esto a mí me parece que es lo más complicado del mundo, y es que si las cuestiones en Cuba económicamente mejoraron un poquito con el envío de petróleo, sobre todo venezolano, fueron por dos cosas. Primero, por los precios subvencionados, precios arreglados para Cuba a través del programa de Petrocaribe y la relación directa de Hugo Chávez con Fidel Castro, los dos ya fallecidos. Ahora bien, que eso continúa con Maduro y Raúl. Ahora, lo que sí llama la atención es que eso se paga con servicios. El gobierno cubano no tiene liquidez, lo dijo Marino Murillo antes que Raúl Castro, lo dijo en el verano del año pasado. Después de eso lo mandaron a hacer los lineamientos del partido. Pero Marino Murillo dijo en aquella asamblea del Poder Popular, en la Asamblea Nacional del Poder Popular, no hay liquidez, un complejo escenario en Cuba hace que no tengamos liquidez. El gobierno cubano lo paga todo con servicios. Pero porque petróleo hay en el mundo. El problema es que no todos los negocios se pueden hacer pagando por servicio, hacer un trueque al estilo medieval. Eso no se puede hacer en todos los lugares del mundo. Hay que tener crédito, hay que pagar, hay que tener productividad y producción en las economías. Y eso es lo que no tiene el gobierno cubano. Y si se le va a su socio, que es Venezuela, que ya está en una crisis aguda, entonces ¿a quién le paga con servicio? Quizás algún país africano, quizás, pero por ejemplo a Rusia, a China, Arabia Saudita, donde está el petróleo, México, qué sé yo, Canadá, donde está el petróleo en grandes cantidades, pagar con servicio. No, este tipo de trueque no se usa en este mundo globalizado, se usa nada más que en casos excepcionales, que es lo único con lo que cuenta el gobierno cubano. Por lo tanto, la salida de la crisis, no soy economista, pero analizándolo desde este punto de vista lo veo muy difícil.
Las limitaciones financieras ahogan no a Cuba, a cualquier país. Y yo creo que ahí es donde está el problema. Aunque han ido condonándole deudas.
Sí, pero es que no hay dinero.
No, es que no hay ni el turismo que se parece desarrollar en los próximos tiempos. Yo no creo que...
Porque cuesta mucho el turismo.
Claro,
cuesta.
Y que pueda resolver los problemas. El joven activista cubano Félix Llerena, alumno de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona en La Habana, recibió este lunes la notificación oral de parte de una profesora de que no podrá seguir cursando estudios en ese centro docente. La profesora jefa de año del curso por encuentro donde estudiaba el joven lo atendió el lunes en las afueras de la oficina y me preguntó por las ausencias que había tenido en el mes. Habían decidido darme baja de la universidad, dijo Martín Noticias, el joven, que se desempeña como coordinador del Instituto Pasmos en La Habana y es promotor de la campaña Cuba Decide en la isla. Yo había sacado bien la cuenta de las ausencias que tuve en los encuentros anteriores y no tenía el 20% de las establecidas para darme baja, pero la profesora me precisó que sí las tenía, pero no por ausencias de días clases, sino por las horas clases, precisó Llerena. El joven dijo que la verdadera razón de la separación es por su activismo y por cuestiones políticas y asegura que lo veía venir. Por cierto, él estuvo acá recientemente en Estados Unidos, asistió al seminario por la democracia en Cuba, impartido por la Fundación Rescate Jurídico, y a su regreso a Cuba, el pasado 27 de abril fue sometido en el aeropuerto a un riguroso chequeo y citado después por agentes de la seguridad del Estado.
Miriam Leiva.
Sí, esto de la universidad indudablemente está relacionado con su activismo. Eso sabemos que se ha dicho hace muchos años que la universidad es para los revolucionarios y a él le han buscado un subterfugio, bueno, esto de la asistencia a clase que... él, bueno, tenía que faltar, ¿no? Porque estaba yendo a esa actividad que era, bueno, consideró y pienso que sí, que era productiva, que merecía ir y no tenía además por qué haberlo separado de la universidad. Eso se ve constantemente, que es una represalia contra los jóvenes cubanos que tienen que sencillamente hacer lo que quiere el gobierno y como quiere el gobierno, y se les impide que tengan un desarrollo superior, que puedan superarse, que puedan inclusive, es un sector en el que está, que aquí es muy, muy vigilado, ¿no? Muy controlado, que es el sector de la educación, o sea, está estudiando un pedagógico. Entonces, no solo es que él, como se ha visto, como que no es un revolucionario apto para la universidad, sino que en el futuro él está visto como una persona que no va a impartir las clases que ellos quieran, ¿no? Entonces, es realmente la situación que tenemos aquí las personas que deseamos expresar nuestras opiniones, que deseamos participar en la vida política, social de nuestro país, y que sencillamente se nos niega esa posibilidad, porque hay que seguir la línea sencillamente que entrase, que dirija, que diga el partido y el gobierno.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se alineó con la oposición venezolana para denunciar el lunes un aumento de procesos judiciales militares contra civiles en el país. Las acusaciones de delitos de vilipendio y de instigación a la rebelión, así como otras tipificaciones de similar naturaleza, forman parte de un discurso reaccionario desprovisto de fundamentos legales aplicados contra manifestantes, dijo Almagro en una declaración grabada. El secretario general de la OEA estimó que las acusaciones de fiscales militares a civiles son un absoluto despropósito en términos jurídicos. La oposición venezolana ha denunciado que la justicia militar ha detenido y procesado a cientos de civiles en medio de la crisis que vive el país debido a esta ola de protestas que empezó el 1 de abril y que ha causado al menos 37 muertos y más de 700 heridos.
Increíble. Miriam, para cerrar contigo.
Sí, es una situación de que los militares están de facto, ¿no?, ya gobernando ese país, porque bueno, hay un gobierno civil, pero indudablemente hay una mezcolanza, digamos, de los militares que, como dice Maduro y su gobierno, que ellos lo que tienen es una alianza, no un gobierno cívico-militar, o sea, está reconocido y ellos lo dicen con gran pompa y platillo. Ya ha habido 37 muertos, allí no se sabe hasta dónde va a llegar esta situación, porque sencillamente son reprimidos y atacados de una forma muy violenta a las personas, y hay una base realmente de violencia en ese país ya desde antes, y indudablemente también hay personas que aprovechan para, y quizás sea hasta mandado por el mismo gobierno, para hacer ver que la oposición es agresiva y que no quiere ni diálogo ni una actividad pacífica, cuando realmente no se le da otra posibilidad a la oposición, que lo estamos viendo en cómo ellos han desconocido la Asamblea Nacional, que tiene mayoría opositora, y así sucesivamente. Hay una situación muy, muy peligrosa, muy crítica en Venezuela, y lamentamos muchísimo que el pueblo venezolano tenga que sufrir todo esto.
El gobierno de Estados Unidos aprueba el envío de armas a las Unidades de Protección Popular, una milicia kurda que combate en Siria. El presidente Trump lo ha autorizado a Turquía, catalogando a la organización como terrorista, según se está informando por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Muy bien, bueno, pues con esta nota terminamos tertulia. Gracias, Miriam Leiva, muchísimas gracias. Nosotros una pausa, regresamos con más.